Aquí están instalados ya los cuatro, deliberando. ¿Qué están discutiendo?
Aguardando el nublado para que se termine la seca. Damos el pronóstico del tiempo. No, acá no. El pronóstico lo damos Rosario y yo. Bueno. Ahora, si querés terciar, es todo tuyo.
No, los días son todos iguales, son todos corresponden a la estación de otoño suave y las noches de invierno crudo.
La estación Carnelli.
Eso no sé cómo es que se produce, pero así es.
Yo, no sé qué fue. No, lo que pasa es que es un tiempo insólito, es, digo, por los acontecimientos. Acontecimientos, fíjate, ayer, mira qué día ayer. Se hace la fundación de San Mar Michelini, que es todo un acontecimiento. El gobierno resuelve quitarlo del de la ley de caducidad. Se va a investigar. Pasan a la justicia integrantes del Escuadrón de la Muerte.
¿Qué defensor tiene que ver eso
Mauricio,
tiene que ver eso
Mauricio,
con
porque
el tiempo,
todo transcurre
con
el tiempo.
Mauricio, Emiliano te dijo que estabas a cargo del tiempo, no del informativo.
No,
perdón.
Pero es que todo eso transcurre en el tiempo. El tiempo es como un pentagrama. Vos colgás ahí las notas que corresponden. En todo esto, era todo esto para decir que estamos.
Sí, claro.
Que los tiempos están cambiando y por eso se anuncia para el sábado y el domingo lluvia que va a terminar con el tema.
Pero esos anuncios que tú dijiste, que son removedores, me hace acordar a un libro de un tío mío, Dionisio Trillo Páez, que decía, estas hojas no caen en otoño. Así se llamaba el libro. Y era un otoño feliz. Tan bueno era que no caían las hojas.
Bueno, empezó complicada esta tertulia de hoy viernes. Vamos a saludar, empecemos por lo menos por la formalidad de decirle a Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
A Mauricio Rosenkopf, ¿cómo te va?
Bien, preocupado porque el volonté complicó la cosa, que es a lo que te referís, no, con citas.
Al contrario,
país, que las hojas
hablando del tiempo, estamos en un otoño magnífico. Formidable. Y ese libro, que era un libro espectacular, se refería a que el otoño feliz era cuando no caían las hojas. Estas hojas no caen en otoño.
¿Te das cuenta?
No me doy cuenta de nada. Alberto Volonté, buen día.
Buen día.
Y Carlos Maggi, ¿qué tal?
¿Qué tal, mi querido? ¿Cómo andás?
Por lo visto, hoy la mano viene de que cada uno tira los temas que quiere, porque Rosenkopf empezó así, hablando del tiempo, largó un noticiero del día de ayer. Vamos a funcionar en esa dinámica, entonces. Carlos, tira tú un primer tema.
Bueno, no, yo no había pensado eso, no me gusta imponer nada. Yo pienso que hay un tema muy interesante que es el de el cobro del posgrado en la universidad, que implica muchísimas cosas desde el punto de vista cultural. Y a mí me gustaría mucho tratar este tema, si los amigos están de acuerdo, de iniciar con eso.
Bueno, a ver, veamos. Yo pongo los antecedentes arriba de la mesa. La Dirección Jurídica de la Universidad de la República está analizando una presunta contradicción entre el cobro de los posgrados y la gratuidad que plantea la nueva ley de educación. El rector Rodrigo Arocena defiende el sistema de cobro, mientras que la FEU se manifiesta en contra. Según representantes del orden de egresados que fueron consultados por el diario El País, la puesta en marcha de la Ley General de Educación dejó fuera de los cánones legales el sistema de posgrados pagados, ya que esta norma prevé que toda la educación oficial sea de carácter gratuito.
Yo pienso que sí, que tiene razón, que toda la educación oficial debe ser gratuita, por si la ley lo dice de manera tan clara, no hay otra solución. En cambio, no creo que los posgrados sean actos de educación. Hay que diferenciar con cuidado las palabras, dicen que el derecho es la ciencia de las palabras, y así es. Yo pienso que educar, según el diccionario, quiere decir desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño y del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etcétera. Otra acepción, dirigir, encaminar, doctrinar. Mientras que enseñar es instruir, doctrinar, amaestrar con reglas o preceptos. La enseñanza terciaria en su cumbre, que son los posgrados, es decir, solo pueden intervenir los que tienen grado, los que son doctores, los que se han recibido en su especialidad, no van a ser educados, van a aprender. Y la universidad tiene muchísimas maneras de enseñar. Acá tenemos un testigo calificado, que es Alberto, que cuando fue presidente de UTE, le preguntó a la universidad cómo hacía para darle a cada sección de la UTE, a los funcionarios de cada sección, la remuneración que correspondía al rendimiento de la sección, una cosa muy original, y la universidad produjo una fórmula complicadísima y de lo más justa que aceptaron los funcionarios y que en la realidad hizo un gran beneficio a UTE. Les pagaban en función de su trabajo y en función del éxito o la eficiencia que tenía. Eso es, la universidad les enseñó a hacer eso. Pero a nadie se le ocurrió que fuera un servicio gratuito. Por supuesto, UTE le pagó a la universidad el trabajo que había hecho. Había trabajado mucha gente en eso. Hay muchas maneras de enseñar que no corresponden a la educación. Cuando la universidad publica un libro, enseña mucho, pero lo cobra. Y a nadie dice que la educación oficial debe ser de carácter gratuito. No hay nada que enseñe más que un libro. Los libros los cobra la universidad. De la misma manera, creo que la universidad debe cobrar los posgrados. Y eso me hace pensar en el pasaje de Arocena por esta tertulia. Cuando él estuvo acá, yo le pregunté concretamente esto que me estoy refiriendo. Le dije, si usted es de rector, ¿qué va a hacer para que la universidad tenga recursos? ¿Qué actividad remunerada va a organizar la universidad que tiene la mercadería más valiosa del mundo, que es el conocimiento? Y Arocena no estaba muy dispuesta a recibir esa tesis, pero ahora me felicito porque el rector está en esa tesis y dice que puede cobrar el servicio de los posgrados. A mí me parece que tiene razón.
Parecería que legalmente el tema no es discutible, porque hay estudios muy serios que demuestran que la ley no incluyó a los posgrados en lo que se refiere a la gratuidad. Pero en la línea de lo que dice Carlos, lo que nosotros tenemos que tener presente es que la FEU históricamente, tradicionalmente, cuando ha defendido y sigue defendiendo, con muchas razones, por supuesto, la gratuidad de todo lo que ofrece la universidad a la sociedad, de todo lo que ofrece, los estudiantes, mejor dicho, la agremiación de estudiantes FEU, no considera que esa universidad, que por cierto tiene que ofrecer lo mejor de sí en forma gratuita para que todas accedan. Hay casos, y en el caso de los egresados, no se está tratando del estudiante que con dificultades tales o cuales está llevando adelante sus estudios, sin entrar a valorar la justicia o injusticia de que todos tengan los recursos que tengan, tienen enseñanza gratuita. Yo en esa polémica no quiero entrar, pero quiero señalar que precisamente, además de la distinción muy sabia que hizo Carlos entre educar y formar, entre enseñar y dar instrumentos al que ya está recibido para que mejore su calidad en el ejercicio de la profesión, la universidad no solo debe cobrarlo, tiene la obligación de cobrarlo. Porque si no, los recursos presupuestales que le dan a la universidad, que los pagamos todos, serían malgastados. Fíjense esto. La universidad recibe del presupuesto general de gastos X millones por año y en el quinquenio. Si la universidad, además de la instrucción gratuita que tiene que dar, da gratis los posgrados, está perturbando, modificando el sentido de la recaudación que es para la sociedad y la pasa a dar, porque eso va a costar mucho, y un posgrado, la formación de un posgrado, la capacidad de los docentes, etcétera, etcétera, cuesta mucho dinero. En cualquier universidad del mundo, lo más caro son los posgrados. Entonces, no solo no debe cobrarlos, sino que a mi juicio tiene la obligación de cobrarlos para hacer justicia al presupuesto que le destina a la nación.
¿Los demás qué piensan de este tema?
Hay un punto de partida que es el que no está dilucidado como concepto. La universidad tiene que generar recursos, o la universidad no tiene que generar recursos. Es decir, yo creo que la cuestión de fondo acá, que la universidad tiene que encontrar los caminos que los tiene para ofrecer servicios tiene que tener ingresos propios. Es un problema no solo de posibilidad, sino que tiene que ver con la formación. De la misma manera, es decir, digamos, no puede depender siempre que el presupuesto general de la nación le vote tanto más o cuanto más y haya movilizaciones para que se aumente la cifra. Lo que está muy bien, digamos, no estoy diciendo que eso no es correcto, pero el tema del progrado y el tema de la venta de servicios, ¿tiene posibilidad de colocar servicios en empresas que es formativo para los estudiantes? Pero es formativo, además, desde el punto de vista de la actitud frente a la vida. Generan sus propios recursos. Ellos también trabajan y se forman trabajando para que la universidad no tenga un presupuesto que dependa exclusivamente de la recolección de impuestos de toda la ciudadanía.
Carmen, tú en este tema, ¿cómo te plantas?
No sé, yo el concepto a rajatabla de gratuidad, para mi gusto, fue en este país y debe seguir estando ligado fundamentalmente, esencialmente, a lo que se llama educación obligatoria o enseñanza obligatoria o el tramo obligatorio de la educación, que eso es lo que asegura poder llegar a todos, es decir, que la instrucción pública asegure la igualdad de oportunidades. Entonces, esto para mi gusto no es discutible en absoluto, no es un tema discutible para los uruguayos desde el punto de vista de las etapas obligatorias. Ahora, ¿qué sucede? Esto es gradual, digo, en algún momento obligatorio fue 6 años de escuela, ahora ya son obligatorios más años de escuela hacia atrás, correcto. Ahora también son obligatorios 3 años de bachillerato y hay una aspiración cierta para que los 6 años de bachillerato sean obligatorios, y hay una aspiración cierta que no hay que confundir universidad con educación terciaria, porque hay espacios públicos de educación terciaria que no están en la universidad, y yo creo que es una aspiración legítima del siglo XXI, del mundo y de los uruguayos, de que también las etapas terciarias de educación sean gratuitas desde el punto de vista oficial. Estén en la universidad, o estén en la UTU, o estén en otros lados. Eso creo que el concepto de obligatoriedad o aspiración a ella y gratuidad no es discutible, no debe ser discutible. Ahora, los posgrados forman parte del mundo y acá de lo que se llama la educación cuaternaria. ¿Ah? A medida que vamos ascendiendo en el sistema educativo, se va elitizando el sistema educativo. Entonces, yo me parece absolutamente normal que la universidad en el escalón cuaternario cobre por la matrícula o como le llamen. Me parece que no deberíamos estar discutiendo esto, y si la ley de educación aprobada tiene, es reciente, es nuevita, tiene un olvido, bueno, lo que hay que hacer es acomodar la ley, porque no estamos discutiendo nada demasiado raro. Y es más, la vocación de los institutos públicos, aún en aquellos servicios que venden hacia afuera, porque la universidad hoy vende servicios, claro. Muchos servicios, claro. No solamente a instituciones del Estado, también a instituciones privadas. ¿Ah? Por ejemplo, digo, la escuela de enfermería, hoy facultad, vende servicios a las empresas. Entonces, lo que me da la sensación es que también hay que exigir, la FUE puede hacerlo, que también exista, paralelo al cobro, el tema de las becas, que esto también es tradicional en el sistema uruguayo, y no solamente público. Es decir, aquella persona que aspira a un posgrado, que tiene calificación para entrar en un posgrado, y no puede solventarlo, ese es el problema, ¿no? No su capacidad ni su aptitud, sino los recursos, bueno, la universidad puede becarlo.
Sí, a mí me parece que además en el fondo de todo esto, una alternativa, es decir, o se cobran o no hay.
Claro, claro.
Y eso, exacto, es terrible. ¿Cómo, exacto, pueden estar sosteniendo, exacto, que se pueda prescindir de un servicio que es la última esencia de la enseñanza terciaria, que es subir al escalón de la cuaternaria, y decir que es indiferente? Exacto. La ley parece que es esta cosa, así que no hay posgrado.
Exacto.
Cuando en todas partes del mundo las universidades cobran por sus servicios, cobran por todo, salvo lo que está expresamente prohibido cobrar. Pero en este caso, la expresión educación oficial, como bien la define Carmen es la obligación, es la, la enseñanza obligatoria. La otra no está dentro de ese concepto, no está hecha para los niños ni para los jóvenes. Al revés, está hecha para los veteranos que ya se recibieron en, la, en su carrera terciaria.
Y esencialmente,
así que es, una, un es un error es para todos, conceptual es enorme.
Y además, Carmen, sorprende que quienes están en contra de que la universidad pública cobre los posgrados, parecería que lo que quieren beneficiar, entre comillas, es al sector privado. Porque, ¿qué sucede? Las empresas, las universidades privadas, que mucho respeto y mucho necesita nuestro país, ofrecen posgrado, cobran todos. Y más, en esos posgrados, cuando salen los llamados en la prensa, los anuncios, dicen se traerá tal y cual profesor, muchas veces del exterior, como en todos los países del mundo, se califica con un especialista de reconocido relieve internacional, que tiene un costo importantísimo. Entonces, cuando yo le niego a mi universidad pública a que cobre el posgrado, le estoy negando la posibilidad de que compita en ese sector. Me sorprende la negativa, porque de alguna forma yo le cerceno al sector público, a la universidad mayor, como se le llama, la posibilidad de competir en pie de igualdad con las universidades privadas.
Escuchándote, Volonté, además, no es solo un problema de costo, porque hoy los costos también se han revolucionado. Antes, a mí me pasó en el IPA, en mi viejo IPA, que yo conocía a Sobul y conocía, había que pagar el pasaje del profesor, la estadía, etcétera. Hoy, la universidad puede emplear los recursos para tener soporte tecnológico, y yo puedo tener a todos los profesores mejores del mundo simplemente sentados frente, sentado frente a una pantalla.
Claro.
Pero para eso se necesita infraestructura, claro. Y la universidad le conviene tenerlo, para eso son necesarios los recursos.
Lógico. Es muy curioso porque la psicología es que la enseñanza se parezca toda a la enseñanza liceal, y hay que despegar la universidad de la enseñanza liceal. Es otra cosa mucho más seria, mucho más selectiva que la enseñanza escolar, que la enseñanza liceal. La diferencia, es decir, yo me preocupa siempre porque veo que la universidad cada vez se parece más al liceo, y no es así.
Sí, hay algo que también los uruguayos tenemos que aceptar. Cuando pedimos transformaciones desde la educación, la que va directamente a la vena de la sociedad es la terciaria o cuaternaria. ¿Por qué? Porque son las personas, mujeres u hombres, que están en la edad de que terminada la formación van directamente a dar sus conocimientos en la sociedad. En cambio, la imprescindible inversión que hacemos en los niños o en los liceales va a llegar a la sociedad, pero dentro de unos años. Cuando queremos una transformación directa, demos los recursos a la universidad, que se vuelcan a más tardar en 5 años dentro de la sociedad. El chico que ingresa a los 18 años, a los 25 le está devolviendo directamente a la sociedad todo lo que recibió en la universidad, sin esperar más tiempo.